8:37 de la mañana y como hemos anunciado ya está con nosotros María Guijarro, ella es diputada en el Congreso por el Partido Socialista de Euskadi. María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
María, supongo que con máxima preocupación, ¿no?, afrontando esta situación que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, con preocupación, con, no digo yo desánimo porque no es verdad, pero sí, bueno, con algo de tristeza, sinceramente lo tengo que decir, con algo de tristeza, ¿no? Porque la situación que estamos viviendo en este momento, que es verdad que es inédita, ¿no?, que un presidente de gobierno diga, miren, tengo que parar, tengo que reflexionar y ver si esto merece la pena o no, pues no había ocurrido, pero sí es verdad que el ambiente y ese ambiente tan asfixiante y tan irrespirable en Madrid, en el Congreso en concreto, que es donde yo trabajo desde hace 5 años casi, pues no es de ahora, ¿no? Ya llevamos desde la anterior legislatura, ya llevamos tiempo con esto, ¿no? Con esta manera de entender la política por algunos, ¿no? Por esa estrategia que a mí me parece una estrategia absolutamente calculada por parte de la derecha y la ultraderecha, ¿no?
La verdad es que se están utilizando todos los medios, ¿no?, para abortar precisamente una legislatura, como se intentó precisamente la legislatura pasada. Eso es real. Preguntar por qué hará Pedro Sánchez, imagino que solamente estará en su cabeza y en el círculo más cercano, ¿no?, los que tiene alrededor.
Sí, porque el martes, es verdad que, miento, el miércoles, que fue cuando la semana ha sido muy larga, muy intensa, no sé ni en qué día vivo. El miércoles en la sesión de control, es verdad que él entró, le vimos entrar con cara muy seria, pero es verdad que era un rictus un poco especial, porque él es verdad que a veces va o concentrado, o bueno, pues ahí pensando en lo que le toca responder, incluso a veces, bueno, pues enfada porque algunas de las cosas que se oyen, bueno, pues no. Pero es verdad que el miércoles cuando llegó sí que le notamos algo especial, de hecho lo comentamos, y ya cuando empezó la sesión de control como tal, y bueno, la sesión de control, cuando alguien pregunta y alguien responde, solo hay 2:30 para cada pregunta o respuesta, él ya no agotó la primera respuesta, no agotó el tiempo en la primera respuesta, nos pareció extraño, y ya en la segunda tampoco, y luego no esperó a las respuestas de las vicepresidentas, que normalmente él, aunque tenga agenda presidencial obviamente y tiene que marchar, no se puede quedar toda la mañana allí, pero sí que suele respetar los tiempos en los que contestan las vicepresidentas, no lo hizo, y ya nos pareció extraño. Yo tengo, obviamente yo no tenía la información, pero tengo la sensación de que muy poquita gente sabría lo que él iba a decidir a lo largo de ese día del miércoles. ¿Sí?
Lo que pasa es que luego los escenarios que se pueden presentar el lunes, claro, independientemente, o sea, no sabemos lo que va a hacer, ¿no?, evidentemente, pero los escenarios
son
muy complejos.
Lo
único que, no sé, pero el que se someta, por ejemplo, a una cuestión de confianza no tendría sentido, porque es que no ha perdido la confianza de todos los que le apoyan, de las formaciones que le apoyan,
bueno,
quiero decir.
Sí, bueno, eso parece, ¿no? Parece que las declaraciones están siendo claras y rotundas. No lo sé, no sé lo que va a ocurrir el lunes, vamos a esperar, ¿no? Yo, sobre todo, pues sí respeto a la decisión de una persona que nos gobierna, que gobierna este país, por elección, porque la soberanía popular así lo decidió, así lo decidió, y creo que esto es el mensaje que tenemos que lanzar una y otra vez los demócratas en general, no solo las personas que estamos en el trabajo político, que tenemos que combatir ese deterioro democrático que intenta imponer una y otra vez la derecha, y que eso no se puede tolerar. Esta estrategia no es nueva tampoco, también en Estados Unidos ha ocurrido, también en América Latina ha ocurrido. Se intenta que haya una desafección política absoluta, que el ambiente sea asfixiante e irrespirable, que haya una persecución mediática y judicial, y se busca también algo que, en fin, es decir, en el debate político tiene que haber eso, crítica, contraste de ideas, debate, pero deshumanizar al adversario, destruirlo absolutamente, insultar, mentir, acosar, no solo al adversario político, sino a su entorno familiar. Quiero decir, yo creo que ahí nuestra misión en este momento es respetar la decisión que tome el presidente y, en nuestro caso, la de todos los demócratas es defender la democracia, ¿eh? Defender las libertades, defender las reglas que nos hemos dado y el respeto institucional que merece una institución como puede ser el responsable del gobierno de un país. Es
Bueno,
que no podemos tolerar el acoso a la política institucional, de verdad que no, de verdad que no.
Bueno, en torno a la deshumanización del adversario, yo invitaría a que se repasaran los manuales de guerra o los decálogos, por ejemplo, de Goebbels, digo, a la hora de actuar, ¿eh? Lo digo porque están allí marcados, o sea, está marcado precisamente
terrible.
Esa estrategia. ¿Tiene algo que ver también con algo que hace poquito escuchamos en una universidad a José María Aznar cuando dijo que el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte?
Pues no lo sé, pero yo sí que creo que la derecha tiene una gran responsabilidad en todo esto. O todas las concentraciones, tantos meses en Ferraz, apaleando un muñeco que representaba al presidente de gobierno, gritando de todo. Oiga, que los parlamentarios hemos tenido acoso, ¿eh? Oiga, que a los parlamentarios se nos ha insultado y se nos ha difamado en redes como si no hubiera un mañana. Quiere decir que todo eso ha ocurrido, que alguien ha dicho que se vaya por la calle insultando. Es decir, que el ambiente de verdad es asfixiante e irrespirable. Pero te voy a decir una cosa, Coldo, yo lo siento, yo aquí se ha pasado mucho con la dictadura, en Euskadi lo sabemos también, con el acoso del terrorismo. No somos, vamos, fuerza y determinación, porque es que de verdad. Y además, mira, es cuando el presidente dice en la carta algo así, ¿no? Tengo que plantearme si me merece la pena, y obviamente a nivel personal e individual solo faltaba que no respetáramos esa cuestión, pero a mí sí me parece que merece la pena. Es que merece la pena. Merece la pena todas las leyes progresistas que hemos trabajado y sacado adelante para mejorar la vida de la gente en este país, y que tenemos en cartera otras tantas. Es que nosotros tenemos ahora mismo en el Parlamento 38 leyes en tramitación, 38, y 19 son proyectos de ley del Gobierno. 19. Yo, por ejemplo, participo en dos. Participo en la ponencia de la ley de paridad para las mujeres, para que tengamos mujeres y hombres una representación equilibrada en los órganos de decisión de cualquier ámbito, del económico, del social o del sindical, pero también, por ejemplo, participo en un proyecto de ley de abolición de la prostitución. Esta semana he defendido y hemos aprobado en el Parlamento una proposición no de ley para la ayuda humanitaria en Gaza, donde acaban de morir, están muriendo 34.000 personas palestinas. Quiero decir que nosotros tenemos mucho trabajo por delante, que merece la pena este trabajo de políticas progresistas, claro que merece la pena, y que no puede triunfar, de verdad, que no puede triunfar la destrucción, la mentira y el acoso y los bulos y la desinformación. Es que me niego a que eso triunfe, de verdad.
¿Y por qué, María, eres periodista además, por qué razón se admite, se permite que no tenga consecuencias, por ejemplo, que uno publique, a sabiendas de que lo está haciendo, noticias falsas?
Pues ahí también hay que hacer una revisión, ¿verdad?, de por qué la judicatura...
He dicho a sabiendas, ¿no?, que es lo que... Porque
sí,
algunos
sí
lo hacen de forma intencionada.
Sí.
Alguno, yo decía esta mañana,
sí,
nos
sí
pueden meter un gol porque nos ha llegado una información que puede estar averiada,
sí, claro,
y no la contrastamos.
Es,
pero cuando
no
intencionadamente se están publicando,
sí,
noticias,
sí,
de estas características, ¿por qué razón eso no tiene consecuencias?
Bueno, pues hay que darse una vuelta ahí también por la esfera mediática, ¿eh? Y efectivamente, yo siempre hablo de la burbuja mediática madrileña, ¿no?, que de verdad es un trabajo de pico y pala, ¿eh? Eso es un trabajo de pico y pala de quién está lanzando informaciones, haciendo estrategias informativas. Es decir, es un... Bueno, y también plantearse que la judicatura tiene que estar más atenta. Yo confío, como decía el presidente, en el día en el que estábamos el miércoles, él lo dijo y yo lo reitero, se confía en la justicia de este país. Pero la justicia tiene que ponerse las pilas en este asunto, tiene que trabajar seriamente, porque los bulos y la desinformación y las noticias fake, que es algo que está a la orden del día en este momento, tenemos que atajarlas, porque así se construye esta estrategia,
bueno,
absolutamente,
pero,
así se construye.
Pero María, algunos tenemos más dudas que las que tenía Pedro Sánchez o la que tienes tú en ese sentido. Lo digo porque, a ver, lo del lawfare del que se está hablando, eso no es nuevo. Eso lleva aquí muchos años ya también instalado. Y en Euskadi lo hemos visto. Por desgracia, se han hecho actuaciones muy irregulares judicialmente. Y de hecho, por ejemplo, esta última, que se haya admitido una causa de un organismo como Manos Limpias, que ya es sospechoso, y que ayer incluso se arrugó porque se dio cuenta que lo que había metido era un gol, y que un juez acepte algo que el Tribunal Supremo ya había descalificado en varias ocasiones, es decir, que no se puede abrir una causa para hacer investigaciones prospectivas, es decir, con titulares de prensa simplemente, pues eso igual tiene más intencionalidad política que jurídica.
Claro, pero es que nosotros deberíamos confiar en el poder judicial de este país y en la diferencia
En el
entre los
Consejo,
tres poderes,
en el
¿no?
Consejo, María.
¿Eh?
En el
No,
Consejo que está, que
tendremos que
está.
confiar entre. Efectivamente. Sí, lo sé. Pero si nos decimos que tenemos una democracia sana con un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial separado, tendremos que confiar en eso. Tendremos que confiar en eso. Ahora, también digo, en la responsabilidad política, que es la que a mí me corresponde, no se puede tolerar que en sede parlamentaria, el mismo miércoles o el jueves, yo insisto, no sé ya en qué día vivo, la vicesecretaria general del Partido Popular haga acusaciones de la familia del presidente basadas una vez más en recortes de prensa, porque ella acusa al hermano, al suegro, a la mujer y a toda la familia del presidente Sánchez, y cuando se le pregunta, oiga, es que usted en sede parlamentaria ha hecho esto, ella dice, no, yo solo he dicho lo que dice la prensa. Es decir, la responsabilidad política de cómo se hacen las acusaciones en política, para hacérselo mirar, eso está dentro de una estrategia absolutamente calculada, calculada, que insisto una vez más, busca destruir al adversario, destruirlo, que no contrastar ideas, criticarlo y controlar al gobierno, que es la tarea de la oposición. Pero el deterioro democrático que tenemos en este momento no se puede tolerar, no se puede tolerar.
Bueno, el problema de estas cuestiones es que, pues por desgracia, es lo que tenemos. Ayer mismo vimos la reacción del propio Partido Popular. Habla de una estrategia por parte de Pedro Sánchez, hablaba de Narciso, de que hay que venir llorado a la política, ese tipo de cuestiones que también lo que vienen es amortiguar, ¿no? Viene a ponerle sordina a la iniciativa.
Sí, y sabes, yo creo que es que no estamos acostumbrados en política, no estamos acostumbrados a que alguien con esa responsabilidad, con ese honor que decía el presidente también en la carta, ¿no? El honor de ostentar la presidencia de un país, ponga pie en pared, ¿no? Y diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y diga, no tengo tanto apego al cargo, no puedo más, necesito parar y pensar, ¿no? Y creo que hay gente en política que nunca se va a plantear que eso puede ocurrir, porque su marco ideológico y su marco de trabajo siempre va a ser el mismo, acosar y derribar, y nunca construir, aunque sea desde la oposición, y solo va a ir a insultar. Y no entiende o no quiere entender que en la política somos personas, y no puede entender que, oye, que a la política hay que venir llorado, oiga, sí, pero cuando la estrategia de acoso lleva meses y lleva años, decía el presidente Zapatero ayer, ¿no? Que esto no es de ahora y yo comparto por la parte que me ha tocado vivir en los últimos 4 años y medio, casi 5, ¿no? De lo que hemos vivido en nuestro caso en Madrid. Y la gente del PP no puede, a mí me daba vergüenza ajena, me dio vergüenza ajena ayer
Pero
las declaraciones que
en los
escuché por
pasillos
parte de Zapatero.
qué comentan precisamente en los pasillos las otras formaciones
Pues
políticas?
mira, yo te voy a decir una cosa, hasta ese ambiente se ha deteriorado, hasta el ambiente de los pasillos. Al principio de la legislatura pasada, el ambiente era un ambiente, bueno, pues efectivamente, cuando tú estás en un debate político, tienes que poner una postura rotunda, contundente, y decirle al adversario político, efectivamente, lo que no estás de acuerdo y que no, las cosas no son como ellos dicen. Pero luego es verdad que en la parte más informal, tú tienes una relación más o menos, más o menos. Mi sensación, y esto sí que es absolutamente personal, mi sensación es que en los últimos meses esa relación también en lo informal también se ha deteriorado y muchísimo, y muchísimo. Es decir, ayer mismo yo entraba en una comisión de trabajo que me tocaba estar, una comisión en el Congreso, y gente del Partido Popular que participaba en la misma comisión, antes de empezar la comisión, ya elevó el tono diciendo cosas como, bueno, 5 días para dimitir. Bueno, es decir, la provocación en la palabra es también en lo informal en algunos momentos. Y eso no se puede permitir, porque insisto, por eso digo que el ambiente es bastante irrespirable y bastante asfixiante, porque en lo informal también se ha deteriorado el ambiente.
Bueno, lo único, esto también puede tener otras consecuencias, y es el descrédito de la propia política,
Eso es lo que pretende esta
y es
estrategia,
el desapego de la
claro.
ciudadanía.
Claro, porque esta es lo que se pretende con esta estrategia. Si tú deshumanizas al adversario, si tú lo único que le haces es insultarle todo el tiempo, acosarle todo el tiempo, si tú utilizas tanto en la tribuna como sentado en el escaño o en el asiento de una comisión el insulto constante y el descrédito del adversario sin contrastar ideas de ningún tipo y lo conviertes todo en un lodazal y en un barro y en un fango y utilizas el hemiciclo. Yo he escrito muchas veces sobre esto, sobre cómo se utiliza el hemiciclo como plató de televisión y plató para los cortes en redes sociales. Si tú utilizas esto y conviertes la política en el lodazal y en el barro, claro que provocas la desafección. Pero es que la estrategia que se ha utilizado en Estados Unidos, en América Latina y que se traslada aquí también, eso es lo que pretende la estrategia de la derecha. Eso es lo que se pretende, desafeccionar a la gente de la política. Pero que no se equivoquen, hay muchísima gente demócrata en España que cree que merece la pena la política bien hecha, con contraste y de ideas, plural y diversa como el país que tenemos. Y eso es lo que hay que demostrarles cada día,
Bueno,
con las maneras de hacer y con el trabajo.
¿qué es lo que va a hacer el Partido Socialista este fin de semana? ¿Va a ir a Ferraz en masa mañana?
Bueno, yo me voy luego dentro, o sea, llegué anoche de Madrid, me voy mañana al mediodía, me voy hoy dentro de unas horas otra vez, o sea, porque tenemos comité federal, yo pertenezco al comité federal y mañana estaremos porque hay que hacer la aprobación de la lista para Europa, y eso es lo que se va a hacer mañana. Pero sí que el sentimiento de muchísimos militantes, muchísimos, cientos de miles de militantes del Partido Socialista, y no solo militantes y simpatizantes, sino mira, yo tengo el teléfono móvil de mensajes de personas que no pertenecen ni afiliadas, ni yo las tenía en el radar de simpatizantes del Partido Socialista. Tengo el teléfono lleno de mensajes de personas que muestran el apoyo a que no vuelva a ocurrir una cosa como la que está ocurriendo en este momento. Cuando hablábamos de desafección, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que mañana habrá, bueno, pues una demostración de apoyo al presidente, de decirle que merece la pena, sobre todo de mandarle un mensaje de ánimo y de solidaridad, pero también, también de poner pie en pared ante esta estrategia de intentar deteriorar la democracia de este país. Y eso es lo que yo creo que mañana se demostrará en las puertas de Ferraz. No, yo estaré dentro porque, insisto, pertenezco al Comité Federal. Pero muchísima gente, de verdad, comparto, ahora trabajo en parlamentario, por lo menos con 120 personas que pertenecen a 17 comunidades autónomas diferentes y que nos pasaba ayer lo mismo y que, insisto, yo volví anoche de Madrid compartiendo con mis compañeras y compañeros y todos recibíamos los mismos mensajes, no solo de afiliados y simpatizantes, sino de mucha gente que siente que esto no puede continuar así.
Pues María Guijarro, diputada del Partido Socialista, estaremos pendientes de la decisión de Pedro Sánchez el próximo lunes, bueno, y de todos los
Así es.
acontecimientos que hay, lógicamente, alrededor. Menos mal que aquí en Euskadi tenemos una especie de burbuja política, y aquí no se ha llegado a un deterioro de esas, bueno, ni por asomo, vamos, a un deterioro de esas características.
No,
Pero,
no.
claro,
Y así debería ser. Así debería ser.
ahora hay unas elecciones catalanas y me temo que también que aquello puede embarrarse, ¿no? En cualquier momento. Aunque bueno.
Bueno, nosotros, digo, y Salvador Illa a la cabeza es un señor con la cabeza muy bien puesta. Yo creo que va a guiar al Partido Socialista Catalán de Cataluña a una victoria y además a una victoria con respeto y con trabajo riguroso.
Bueno, y de eso ya podríamos ir hablando, porque aquí como en Euskadi no sabíamos quién iba a ganar, pero sí quién iba a gobernar. En Cataluña sabemos quién va a ganar, pero no sabemos quién va a gobernar.
Así es. Bueno,
Lo dejo ahí, lo dejo ahí,
Salvador
sin
Illa
más.
va a ser presidente de la
Bueno,
Generalitat.
yo lo
Eso es lo que
dejo,
dice él y yo ahí le apoyo.
yo lo dejo caer, sin más. Bueno, María
Muy bien.
Guijarro, eskerrik asko, María. Agur,
Muchas gracias.
agur.
Buen día.